Onda Media y TDT.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Un informe más sobre corrupción y los socios del gobierno deberán convocar elecciones. Es la idea que ha defendido hace unos minutos aquí en Herrera en COPE Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso. Pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, aunque evita mojarse sobre qué posición mantendría su partido a la hora de votarla.
Me imagino que cualquier noticia de ese tipo que estás planteando les va a obligar a posicionarse claramente en la petición de una convocatoria de elecciones. Y ellos sí que pueden dejar caer el gobierno. Si piden elecciones y no se producen, desde luego la situación en el Congreso ya se puede dar por finiquitada, ¿no?
La crisis sobre el gobierno no deja de crecer y el objetivo de Pedro Sánchez ahora es precisamente rascarle tiempo a los socios. El presidente no disipa las dudas en el PSOE sobre la continuidad de la legislatura, mientras el Partido Popular está crecido tras el golpe de Alberto Núñez Feijóo con los prostíbulos del suegro del presidente, Ricardo Rodríguez.
No estamos solos. Bajo esa premisa, el gobierno ha salvado un match ball al mantener el respaldo de los socios, aunque avisan de que si la crisis se complica y escala, decaerá ese avance. La intención de Pedro Sánchez es llevar lo más lejos posible la legislatura hasta 2027 y más allá, difunden las alturas socialistas. En sus propias filas asumen, sin embargo, que todo depende de la evolución de los frentes judiciales, porque el temor evidente es la detonación de más bombas, como definen algunos, a los escándalos para constatar el estado del mandato actual. La desconfianza interna dispara los rumores sobre inminentes sacudidas en la línea de flotación de Sánchez. Día ganado, día vencido a las derechas. Eso repite la Moncloa, entre cuyos muros creen levantar cabeza con su plan estatal anticorrupción y quieren confiar en que les sirva para recuperar dosis de credibilidad ante la opinión pública.
Aunque Pedro Sánchez no se someta por el momento a una cuestión de confianza, no corre la misma suerte Ursula von der Leyen. En estos momentos arranca en el Parlamento Europeo una moción de censura a la presidenta de la Comisión, un debate que ha forzado la extrema derecha en la Eurocámara, aunque quien está aprovechando el momento para presionar más son los socialdemócratas, liberales y verdes, de los cuales depende el ejecutivo de von der Leyen. Siguiendo ese pleno está nuestra corresponsal Olga Rodríguez.
El pleno del Parlamento Europeo votará en Estrasburgo una moción de censura contra Ursula von der Leyen con pocas opciones de que salga adelante. Presentaron la propuesta 77 eurodiputados y necesita el voto favorable de al menos dos tercios. Ni los socialistas, ni los liberales, ni por supuesto los populares apoyan esta iniciativa, que si lograse la luz verde tumbaría todo el ejecutivo comunitario, no solo a von der Leyen, sino también a sus 26 comisarios. Presentada por un eurodiputado rumano de ultraderecha y apoyada por otros diputados de la misma ideología, la moción de censura critica la gestión de la compra de vacunas de la alemana durante la pandemia, un asunto que llegó a los tribunales por los mensajes que esta intercambió con el CEO de Pfizer. Las críticas a von der Leyen llegan por el lado progresista por tratar de desmantelar la agenda verde. Pese a esto, la votación no tiene por el momento apoyos suficientes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid se despide del Mundial de Clubes goleado y con dudas con su futuro, Bruno Casar.
Sí, mala imagen de los de Xavi Alonso, que fueron goleados 4-0 ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que fue superior en todo momento. Aprovechó los dos errores groseros de Asensio y Rüdiger para colocarse 2-0 en los primeros 10 minutos de partido, y en esas queda este resumen de Thibaut Courtois, que apela a la que una cura de humildad a tiempo siempre puede ser buena.
Los dos primeros goles condenan un poco el partido y bueno, es una derrota dura, pero es una derrota de aprender. Estamos en un buen camino y a veces una hostia así te viene bien para seguir corrigiendo, para saber que todavía hay mucho trabajo por delante, que podemos mejorar y nos tenemos que llevar a su nivel. Y ellos han ganado la Champions, este torneo está muy bien y es a donde tenemos que trabajar la temporada que viene.
El Real Madrid precisamente mira ya esa próxima temporada con jugadores señalados tras esta eliminación y tras el Mundial de Clubes, y Xavi Alonso no descarta que el club se siga moviendo en el mercado de fichajes.
Durante el Mundial no hemos hablado demasiado de la composición de la plantilla, pero a partir de ahora pues estamos siempre abiertos a poder mejorar. No puedo afinar más, pero sí que aquí siempre estamos con la idea de poder mejorar y margen ahí.
Con esta eliminación, Luka Modric y Lucas Vázquez se despiden del Real Madrid de manera oficial. El domingo, Chelsea, Paris Saint-Germain, final del Mundial de Clubes.
Gracias, Bruno. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Se ha producido un accidente de tráfico entre varios vehículos en la Tenerife 1 en sentido sur, en la salida a Guaza, en el municipio de Arona. Mucha precaución si circulas por allí, también paciencia, porque hay colas que llegan hasta prácticamente el aeropuerto de Tenerife Sur, Reina Sofía. También tenemos ligeras retenciones a esta hora de la mañana en la Tenerife 2 hasta los andenes en esa zona comercial, y en Gran Canaria, tramo difícil en la Gran Canaria 2 a la altura del túnel de Julio Luengo y en la avenida marítima a su paso por el Hospital Insular en sentido norte. Al margen de esto, te cuento que los servicios de emergencia rescataron este miércoles a dos tripulantes de una embarcación que encalló en Roque Bermejo, en la costa de Santa Cruz de Tenerife. Uno de los tripulantes, de 70 años, estaba herido de carácter moderado y fue trasladado primero al aeropuerto de Tenerife Norte, donde le esperaba una ambulancia que finalmente le trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Soy Tony Cerdá, escuchas todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Falleció el padre de Yolanda Díaz. Suso Díaz fue un sindicalista histórico de Comisiones Obreras, proveniente de los astilleros. La vicepresidenta y ministra de Trabajo no dejó de intervenir ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados. El asunto a tratar fue la corrupción, que, medidas al margen, todo dependerá de si se van conociendo o no más presuntas corruptelas en torno al PSOE. Por eso el dilema de Díaz es cómo de cerca debe estar de Pedro Sánchez. En la Cámara Baja optó por ir de la mano del líder socialista y cerrar filas en el gobierno de coalición. Yolanda Díaz quiere abanderar la vertiente que representó la Izquierda Unida de Julio Anguita, siendo valedora de la importancia de Comisiones Obreras y disputar el juego político dentro del sistema nacido en la transición, el del 78. No es el caso de Irene Montero, Yone Belarra y Pablo Iglesias como figura áulica externa que apuestan por la ruptura del modelo actual y bregar por un horizonte republicano. El detalle no es menor. De momento, Sumar sostiene al PSOE. ¿Tendrá coste para Díaz? Por su parte, Unidas Podemos habla de legislatura finiquitada y adiós al bipartidismo. Yolanda Díaz está tardando en visualizar un partido clásico en la izquierda, y eso lleva a reagrupar y evitar las divisiones.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en tiquety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Universidad frustrada? Prueba con la FP, más práctica, más corta, más empleo. En ICSE, con la FP, tienes futuro y hay sitio para ti. Sesión informativa, martes, 19 horas. Te esperamos. Tu futuro en ICSE.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, ¿respiramos 15 kilos de aire al día? ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tú de Tour, tú de Tour en tus islas, tú de Tour en tus islas es ser Turisla. Así, con L de lugares únicos que no salen en mapas, con L de la Gial, Loco Playa y la Cartear al Sol, con L de Lapas con mojo y leche con gofio, porque Turisla eres tú, en tu isla o en la suya, porque aunque vayas allí, vienes de aquí. Somos Turislas, porque estemos donde estemos, siempre estamos en casa, porque disfrutamos de las islas como solo quien las ama sabe hacerlo. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Agán Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, Anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, Parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Se van a cansar, de oír hoy esta polca en Santa Cruz de la Palma, no. Allí no se cansan nunca de la música de los enanos, y menos después de un año. Daniel Pinelo, desde esa plaza vandal de Santa Cruz de la Palma, menos digo, después de 10 años sin bajada de la Virgen,
Casi nada, Roberto. Imagínate las ganas que hay aquí de escuchar de nuevo en directo esta polca que, como venimos repitiendo, cumple este año 100 años desde su composición en 1925. Y creo que los próximos minutos lo vamos a disfrutar mucho, y los oyentes también, porque hemos preparado aquí una mini tertulia de enanos, Roberto, con protagonistas que la verdad que tienen mucho que contar. Quiero saludar especialmente a Ernesto Méndez.
Te iba a decir, Pinelo, que siendo de enanos tiene que ser una mini tertulia, claro.
Bueno, no están transformados de momento, así que tertulia con todas las letras. Ernesto Méndez ha sido el enano número uno, es decir, el primero que aparece, el que hace las tres reverencias ante el público durante las últimas bajadas, y ha bailado nada más y nada menos que 9 bajadas. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. 9 bajadas, no. Siete bajadas.
7 bajadas y 2 extraordinarias.
Y 2 extraordinarias, 9 veces.
9 veces, y además vienes hoy ataviado con una camiseta de enano totalmente. Preciosa.
Es el enano, solo que por primera vez le ves la cara.
Efectivamente. Bueno, va a ser el primer año, ¿no? La primera bajada tras tu retirada. ¿Cómo estás viviendo estos momentos previos?
Pues por primera vez en 40 años, relajado. Relajado, tranquilo, sin preocupaciones y con la satisfacción de un trabajo bien hecho durante toda una vida.
Están también con nosotros los hermanos Pérez, Arturo Pérez, Josiño Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, el caso de Josiño, además, es el director adjunto de la danza, así que me imagino que hoy también tiene un día frenético, ¿no, Josiño?
Pues sí, gracias a Dios, creo que el trabajo ya está hecho después de 8 meses con mucho esfuerzo. Hoy creo que ya es el momento para poder disfrutar ellos y sobre todo hacer disfrutar al público presente.
Bueno, Roberto, hay que decir que en el caso de Arturo y Josiño vienen de creo que ya van por la cuarta generación, ¿no? Con tu hijo, con Jesús, ahora ya de concejal, pero hablábamos el lunes con don Arturo, el padre, que ha sido todo en la pandorga, en la bajada, y en el caso de Arturo y Josiño, pues no solo han bailado los enanos, sino también el minué, ¿no?
Sí, en el año 80 tuve la fortuna de bailar el minué. Precisamente el minué de este año, Aires de Lima el Rey, de Luis Coviella, fue y es el primer minué que se ha bailado, y tengo muchísimos recuerdos buenos de ese minué en el año 80. Esta bajada, este año, hace 45 años que bailo el minué.
Así nada, Roberto, ¿eh?
Solo les ha faltado los acrobatas. Todavía están a tiempo, José. No, Arturo. No,
me dice Ernesto que sí, también.
Ah, bueno, mira.
Yo bailé las acrobatas en 1980.
A Ernesto le falta el minué, ahí sí que estás a tiempo, ¿no, Ernesto?
No, ya no.
¿Ya no? Ya no, bueno,
ya no.
Bueno.
Ahora estoy dedicado a mis labores.
Bueno, a Ernesto le falta el minuillo y a Arturo, a Josiño le faltan los enanos. Oye, Ernesto, tú ibas con el número uno, ¿no? Es decir, el Messi, el Cristiano Ronaldo de los enanos, el primero que aparece ahí, ¿verdad?
Sí, ¿mm? Pero eso lo cogí, ese número lo cogí en el año 95.
¿Mm? Hombre, o sea, no de entrada, claro, supongo que hacía falta, ¿no? Sí.
Bueno, en principio, técnicamente lo cogí en el 90, porque mi padre se retira en el año 80 de los enanos, siendo el número uno, se retiró muy joven, muy joven. Él decía que más de 40 años no se debía bailar a los enanos, y yo heredé su pareja de baile, Francisco Padilla. Uh-huh. Y Paco salió de uno en el año 90, pero Paco tuvo la grandeza de dejarme bailar de número uno en muchísimas funciones. Por lo tanto, me dejó preparado para el relevo generacional. Y oficialmente desde el 95, o sea, sí llevo, ya no sé la cuenta, serán 5 bajadas de virgen, saliendo por la puerta de la caseta y enfrentándome a 6.000 personas, sí.
Hombre, esto, estaba nombrando yo a Messi, a Ronaldo, esto hay que entrenarlo también, ¿no? No será ahí llegar y lanzarse, por mucho que la magia de los enanos pues les dé un poco de superpoder, Arturo, aquí estas cosas hay que prepararlas, ¿no?
A ver, esto no es llegar y besar el santo.
Claro, claro.
Esto lleva, yo tuve la fortuna de bailar 5 veces los enanos también, y esto hay que prepararse, y no solo prepararse física y mentalmente, sino con muchísimo, muchísimo sacrificio. Cuando la gente está divirtiéndose los fines de semana, cuando ha iniciado la bajada de la Virgen y llega la romería, no te puedes tomar ni un vaso de vino porque sabes la responsabilidad que tienes. Cuando hay fiestas por todas las esquinas y tú te tienes que recoger temprano para un poco no echar a perder el trabajo de un año para ese día que te llevas preparando, pues es sacrificado. Y muchas veces la gente eso no lo ven, ya ellos ven que llegan los enanos a la calle, pero es que para que esos enanos salgan a la calle ha pasado bastantes cosas, como todo, ¿no? Que la gente lo ignora porque no tiene por qué saberlo, pero es constante. En el año 85, después de bailar yo el minué, ya empecé a bailar los enanos, y yo vi lo que eran los enanos. Los enanos, bueno, coincidí con Méndez bailando también. Y los enanos hay que estar y prepararse, y mucho sacrificio. Creo que este año no solo es lo físico y lo mental, sino que como todo ha evolucionado, un tema de alimentación, un tema...
Hay que saber cantar también.
El cantar, tienes la peña también, que te tienes que cuidar, que no puedes tomar nada frío porque te puede afectar la voz, y llevas ensayando un montón de tiempo. Pues son muchas cosas que te pueden pasar. No solo eso, sino que a lo mejor el martes, el fin de semana anterior a los enanos, una gripe, una fiebre de 40 y o sea, son muchas cosas que se te caen los planes en un momento. Entonces tienes que estar cuidadoso para llegar en perfecto estado a la noche del jueves.
Qué responsabilidad, la verdad es que...
Lo que me comentaba Arturo de que no poder asistir a los actos. Porque claro, con el paso del tiempo empiezas a ver las cosas en perspectiva. Y ayer con un compañero de la televisión canaria, hoy por hoy te dan entradas para asistir a los actos. Antiguamente te daban un pase y el pase se iba ticando según lo que asistías. Y era un poquito triste ver esos pases antiguos que prácticamente no fui a nada. No tenía, no estaba ticado. O sea, no. O sea, si tenías 26 actos, a lo mejor habías ido a 2 o 3. O sea, esa cosa la ves en perspectiva. En la vorágine del momento, de la vida, no lo ves. A posteriori es cuando lo ves.
Josiño, ¿los enanos de este año están preparados? ¿Cómo están?
Bueno, yo, por retomar un poco las preguntas de antes, al lado de Arturo y de Ernesto, soy un verdadero novato, ¿no? Porque yo solamente la he bailado 3 veces.
Bueno, ahora, solo.
Bueno, al lado de ellos, sí, obviamente, sí. Son solo 3 bajadas. Soy un novato. Pero bueno, ahí está. Es verdad que durante estos 8 meses ha sido bastante duro, pero un poquito más atrás, en la selección de las 30 personas que van a bailar esta noche, ha sido bastante duro. Ha tenido que pasar 3 pruebas. Una prueba física, la prueba Curnavet, una prueba de baile y una prueba de canto, con lo cual las exigencias, muchas veces lo he hablado yo con mi hermano, de cómo era años atrás, todas cómo eran esas funciones después de verlo tanto por internet. Antes recuerdo que se salía de la caseta y a lo mejor se bailaban 4 o 5 minutos de polka y se retomaba a la caseta. Hoy los enanos pueden estar bailando la polka perfectamente 10, 15 minutos que no van a tener ningún tipo de problema, ¿no? Creo que los enanos están muy, muy bien preparados físicamente. Para esta bajada hemos contado con un preparador físico exclusivo para ellos. Para el tema del canto también ha estado con el director musical Fernando Martel, preparándolos también un día a la semana el tema de canto. Bajadas atrás, creo que solamente se cantaba una voz. Este año, por ejemplo, los propios danzantes van a cantar incluso a dos voces, con lo cual la evolución ha sido bastante, bastante buena. El trabajo de todos ellos ha sido increíble, increíble, todo lo tengo que decir. Es verdad, con algunos altibajos, pero como creo que entra dentro de todo lo normal, y esta noche es el momento, como dije antes, para disfrutar del trabajo que han llevado a cabo con seriedad, con rigor. Y bueno,
nos escriben los oyentes. Uno de ellos pregunta si antes se elegían de forma distinta los enanos a como lo hacen ahora.
Porque yo soy leyenda viva. O sea, entro en los enanos en el 85, pero la primera vez que entré en un ensayo de los enanos fue en 1975. O sea, desde 1975 hasta el año 2015. Solo falté en toda mi vida a un ensayo de los enanos en el año 2005. Entonces yo llegué, tú nombraste la polca de los enanos, el aniversario. Se llama La Recoba. La polca se llama La Recoba. Y yo recuerdo ver en los ensayos de los enanos a don Domingo Santos al piano. Se tocaba al piano los ensayos. Y he visto esa evolución. Las pruebas, siempre hubieron pruebas de selección. Siempre. Lo que pasa es que a partir del año 90 es cuando se dispara la locura de la gente por participar en los enanos, y tienes que buscar unas pruebas que sean bastante objetivas, con unos criterios muy técnicos para poder seleccionar a la gente, pero siempre hubieron pruebas de...
Siempre hubieron,
y yo te puedo garantizar que lo más duro para mí de bailar los enanos era presentarme la prueba.
Bueno, yo creo, Roberto, este año, y José ya me lo dirá, la gran novedad va a ser histórico, es que tenemos dos mujeres que van a bailar los enanos, ¿no?
Pues sí. Y también te puedo decir que esas dos mujeres están al mismo nivel que las 28 personas restantes, ¿eh? En el tema físico, desde el minuto uno, lo estábamos viendo por semáforo, ¿no? El nivel rojo, verde y amarillo, y ellas se han mantenido en todo momento en un nivel verde, con lo cual, que nadie vaya a dudar que porque sean dos mujeres van a estar a un nivel físico completamente inferior.
Antes era impensable eso, hasta hace unos años, que las mujeres pudiesen bailar los enanos.
Yo igual voy a meter la pata por equivocación. Yo creo que se abrió...
O por lo menos no se planteaba, pregunto.
Exacto,
no
sé. Era lo que te iba a decir, que antes no se estaba planteando el tema de las mujeres. Creo que fue en el 2020 cuando se abrió el plazo a mujeres. Y recuerdo que una de ellas, yo me la crucé muchas veces a las 5:30, 6 de la mañana, cuando yo salía a entrenar, me la encontraba también corriendo, que yo decía, digo, coño, ¿quién es esta trastornada, como yo decía, que sale a correr a las 5:30, 6 de la mañana? Y bueno, hoy precisamente la tenemos dentro, y como te estoy diciendo, en 8 meses, entre las dos, creo que una de ellas tuvo una pequeña micro rotura, parada una semanita, 10 días, y la evolución de todos ellos, incluido ellas, ha sido increíble. Y creo que
mira,
los ojos en esta bajada van a estar prácticamente en esas dos chicas, pero te aseguro que están muy, muy, muy bien preparadas.
Ya ves, de trastornada nada, estaba preparándose para este momento. Oigan, que totalmente. También Ramón también nos escribe a nuestro chat, dice que lleva más de 150 funciones de enanos y que esta noche será como si fuese la primera. Dice, eso sí, tocando con la banda, que también es importante, y dice así, exclamando, la banda también es enano. Bueno, pues acordémonos de la banda también.
Banda San Miguel.
Totalmente de acuerdo, y ahora que nombramos la banda San Miguel, al amigo Ramón, darle un abrazo, no solo a él, sino unas felicitaciones enorme, enorme a la banda de música San Miguel de la Palma, porque sin ella, esta bajada de la Virgen y las que han pasado no hubiesen salido. Recuerdo que Ramón es un enamorado de la banda, y te puedo decir que 8 o 9 meses nos veíamos por la calle y hablábamos de la banda música y hablábamos de la Baja de la Virgen y que, oye Arturo, que viene no sé quién porque tiene una pieza y vamos a ver si la podemos sacar para el tema. La banda música, yo creo que todos en su sitio tiene una importancia enorme en la Baja de la Virgen, el pueblo, la Baja de la Virgen es la gente, es el pueblo. Sin ellos no existirían enanos, sin ellos no existiría Pandorga, sin ellos no existirían Gigantes y Cabezudos. La Baja de la Virgen es del pueblo y para el pueblo, eso clarísimo. Por lo tanto, parte fundamental de la banda música. Yo creo que si hay algún grupo que participa en, pues yo diría un 90% de la Baja de la Virgen, es la banda música. Tienen que terminar agotador.
El lunes en la Pandorga, ayer con los Acróbatas, que no sé si prácticamente son 20 minutos continuos tocando el mismo estribillo.
A las 4 de la mañana.
A las 4 de la mañana, que empezaron a las 5 de la tarde.
Y efectivamente, porque antes hay que ir al local, sí, sí, afinar, etc.
Y hoy vamos, desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la mañana, perfectamente puede estar José Miguel.
El trabajo de la banda nadie lo puede poner en duda, y yo también he participado dentro de la banda y te puedo decir que el trabajo de todos ellos es descomunal y cabe resaltar que todo de forma gratuita.
Claro, también tienen su sacrificio, lo que comentaba antes, ¿no? De oye, tener que cuidarse, no poder ir a todos los actos de la bajada. Al final también, claro, no es solo la preparación, es el sacrificio que tiene durante las fiestas de estar ahí. Hombre, la satisfacción de vivirlas de otra manera, claro, pero también tienes que cortarte, ¿no? A la hora de celebrar, ¿no?
Mira, dieron un concierto el domingo en la Plaza San Francisco, en el cual participó el coro de la Baja de la Virgen y Luis Morera, que no cabía en un alfiler. Yo cuando me senté y empiezo a oír aquella banda música, cerraba los ojos y digo, ¿qué orquesta es esta? Porque es que suenan como orquesta. El coro de la Baja de la Virgen es espectacular. Espectacular. El que por cualquier razón no pudo ver ese concierto, yo les recomiendo que por los medios, por internet, que lo busquen y lo vean. En la Plaza San Francisco quedó pequeña para eso. Espectacular.
No, Roberto, Ernesto tiene también una anécdota. Creo que quiero que la cuente, porque claro, él se iba a retirar en 2020, ¿no? Llegó la pandemia.
2015. Por ley, el ayuntamiento.
Por cumplir los 50 años.
El ayuntamiento me obligaba a retirarme por ley en 2015 porque cumplía 50 años. Pero ahora han cambiado las normas y te podrías presentar con más de 50 años.
Pero en 2020, el día que tocaba bailar los enanos, bailaste los enanos, explícalo.
El día que tocaba bailar los enanos, a la hora que tocaba bailar los enanos, yo bailé los enanos para mí. Por lo tanto, por lo menos un niño en el año 2020 vio bailar los enanos por primera vez.
¿Le bailaste los enanos? ¿Le bailaste los enanos a tu hija?
A mi hijo, con 2 años.
¿A tu hijo?
Sí, jamás le puse vídeos de los enanos, nada. Vio por primera vez los enanos esa mañana, le puse un vídeo. Yo tengo un museo en mi casa de los enanos y lo subí a la parte alta y le dije, Miguel, elige una ropa. Y eligió los juglares. Y llevé a un amigo, estaba la madre de Miguel, yo y un amigo. El amigo se puso tan nervioso que fue incapaz de grabar. O sea, aquel momento inicial de la impresión del niño viendo el enano por primera vez, no lo pudimos grabar y hubo que repetir.
Pero hiciste la magia y todo, o sea,
con transformación, por supuesto, sí. Como se hace en el hospital no hay caseta, sino se entra por una puerta y se sale por otra.
Bueno.
Y ya les digo yo a ustedes, a todos los palmeros, que el enano no dejó de bailar porque hubiera COVID y no hubiera bajado de vida. A la Virgen de las Nieves y a mi hijo Miguel le bailé los enanos.
¿Y cómo fue la cara de Miguel en ese momento?
Tengo la foto, o sea, hay dos tipos de niños. Los niños, no hay término medio. O el niño se queda bloqueado porque no entiende lo que está pasando, o el niño, vamos, se parte la caja de risa. Y Miguel reaccionó bien, se rió, lo entendió perfectamente.
Qué bueno, pues hubo danza de los enanos en 2020, ¿eh? Ahí sí, está, pedazo de titular que tenemos hoy.
De manera privada, por supuesto, privada, porque haber estado yo integrado en la danza toda mi vida, sé hacer gorro, sé hacer de todo, hago de todo, soy manita, y bueno, si en casa estoy aburrido alguna noche o triste, pues me pongo yo mi enano y lo bailo para mí.
¿En serio?
Tengo derecho, sí, claro.
¿En serio?
Un futbolista cuando se retira de la primera división sigue jugando al fútbol.
aunque sea un partido de solteros y casados, ¿no? Se es enano hasta la muerte.
Qué historia. Pues, ¿qué más podemos añadir? Pues nada.
Te acabas de quedar bloqueado,
sí,
¿no?
Sí, no, no.
Pues
sí,
esos
sí,
son
sí,
los
sí,
enanos.
Me quedo
yo, sí. Bloquear a la gente. Que te quedes impactado.
Con lo que acaba de decir Méndez, me quedo con la última frase. La persona que haya bailado una vez los enanos, una vez, no hace falta ni 7, ni 10, ni 2, ni 5, ni 3. La persona que ha bailado una vez los enanos morirá, será y morirá enano.
Bueno, pues aquí tenemos a tres enanos que son muy grandes. Ernesto Méndez, Arturo Pérez, Josiño Pérez, muchas gracias y a disfrutar. Un abrazo.
Muchas gracias, buen día.
Y suerte para todos.
COPE Canarias, estar informado.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor, moviendo cosas con la mente. Tú, cerrando el grifo de agua mientras te enjabonas, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos la puerta de nuestra sección de gastronomía y aparece bajo el dintel, ¿quién? Isabel Pérez. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Buenos
¿Qué
días
tal?
A todos.
¿Cómo va eso? ¿Bien?
Pues bien.
¿Tú ya has ido a la danza de los enanos alguna vez? ¿Has ido a la bajada alguna vez?
No, me encantaría.
Bueno, pues hoy te llevamos. Hoy me te llevamos, ¿no? Para que lo veas. Claro que sí. Claro.
Mira,
que sí.
Y además voy a proponer brindar también con la mejor sidra de Canarias, que es Palmera.
¿Qué me estás contando?
Pues sí, recuerda que la semana pasada te decía que se iba a anunciar justo pues cuando nosotros estábamos terminando esta sección de gastronomía el jueves pasado, pues que faltaba muy, muy poquito para que se anunciara el segundo ganador, porque es la segunda edición del concurso AgroCanarias de Mejor Sidra de Canarias. Pues fíjate, una bodega de Tijarafe, que además recibió una medalla de oro para otra variedad, para la variedad gasificada, la Mirla Sidrera Espumosa Natural de Bodega Castro y Magán. Así que no se me ocurre mejor forma.
Buenas manzanas que, tienen que ser esas, ¿no?
Que tú bailes ahí la danza de los enanos y que disfrutes de todos estos días grandes en La Palma que brindando con una sidra.
Señora. Sí, señora.
Palmera. Así que vamos a saludar a Nancy Castro, que es propietaria bodeguera, que esta bodega la llevan en familia porque la lleva ella, su marido y su hijo. Nancy, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, enhorabuena, ¿eh?
Enhorabuena, Nancy.
Muchas gracias.
Qué orgullo.
Participaron, además, en ese concurso 23 sidras de 9 empresas. Eran 16 producciones de Gran Canaria, 3 de Tenerife, 3 de La Palma y 1 del Hierro. Mejor sidra de Canarias, sí. Nancy, Hay mucho trabajo detrás, me imagino.
Sí, bastante. Desde el producto, la materia prima, que son los agricultores que siguen cultivando esas escasas fincas de manzanas que todavía se mantienen en la isla, hasta, bueno, la elaboración y después todo lo que conlleva el poner el producto en la calle.
Oye, ustedes también son conocidos por los vinos Tendal. ¿Y cuándo comenzaban con este proyecto?
Empezamos a hacer sidra en el 2016. Fue la primera elaboración que hicimos. Uh-huh. Y tuvo una buena aceptación, a pesar de que no se conoce mucho la sidra aquí en la isla, ni en las islas en general. Y después nos aventuramos a hacer todos los años una pequeña cantidad de sidra.
Oye, pues les ha salido bien, ¿no?, hacer esas pequeñas cantidades, no, Roberto.
Ha salido de fábula.
Estos días a lo mejor tienes la oportunidad. Yo no sé dónde se comercializa, Nancy, pero a lo mejor estos días que estamos haciendo toda nuestra programación especial en La Palma, pues hay oportunidad de echarse un vasito de buena sidra.
No es un producto que sea muy conocido aquí en la isla, incluso en la restauración o en la alimentación, pues está haciendo su sitio, porque falta mucho trabajo a la hora de conocerse que se hace sidra en La Palma y en Canarias en general. No es un producto típico y que estemos acostumbrados a beber, pero ahí seguiremos en la brecha para que se conozca que se hace sidra y buena sidra.
Oye, ¿qué tipo de sidra se hace aquí, Nancy? ¿Es como esta que hay que escanciar, así, el estilo de la sidra asturiana, o es una sidra más espumosa, más dulce?
Bueno, las elaboraciones de la sidra son casi muy, muy, muy parecidas al vino. La sidra natural, que es la que se escancia, normalmente por tradición en Asturias, esa no tiene mucha relevancia aquí porque el consumidor no está acostumbrado. Aquí es más bien, se consume más bien la gasificada o la espumosa. La natural no, pero bueno, al final hay de todas. En Gran Canaria hay muy, muy buenas sidras naturales y gasificadas y espumosas, pero la que más se consume o la que más relevancia tiene en el consumidor canario es la gasificada o espumosa.
Nancy, ¿y qué dirías que distingue a la sidra de ustedes, a esta sidra, la Mirla?
¿Distingue en relación a aquí dentro de Canarias o al resto de...?
Vamos a empezar por aquí, el resto de Canarias.
Vale. Bueno, aquí en La Palma la diferencia con las elaboraciones de Tenerife o Gran Canaria, por ejemplo, es la variedad de la manzana que se utiliza. El 90% en Gran Canaria o en Tenerife son manzanas ácidas o subácidas, que son las reinetas. Uh-huh. Y aquí en La Palma es al contrario. El 90% son manzanas dulces, manzanas de mesa, manzanas de alimentación. Uh-huh. Y el 10% son manzanas ácidas. Esa es la peculiaridad o la diferencia de nuestra sidra en relación con las otras islas.
Según lo cuenta, más ganas me está dando de probarla.
¿Siempre son el mismo tipo de manzana?
Sí, según los años, claro, hay años que hay más de una variedad o más de otra. Hay que contar con la becería de los frutales de pepita, que unos años no son regulares en la producción. Pero sí, más o menos siempre las proporciones son más o menos las mismas.
Nancy, un trabajo de verdad, que hablamos que junto también con los vinos, una bodega familiar, me comentabas eso, que la llevabas con tu marido, con tu hijo, y que hay mucho trabajo detrás, porque es un trabajo que no se descansa ni fines de semana ni nada, ¿no? No se puede cerrar la puerta a uno, irse de vacaciones y despreocuparse tampoco. Hay mucho sacrificio detrás de esos proyectos.
Bueno, sí, en las pequeñas empresas siempre hay mucho sacrificio, pero también hay mucha ilusión y muchas ganas y mucho como estos premios nos hacen seguir y pensar en que el consumidor palmero o canario va a recompensarnos produciendo, consumiendo la sidra, que no es un producto fácil de introducir en la mesa.
Pues fíjate, Roberto, a mí en estos días tan especiales en La Palma no se me ocurre, pues fíjate, una opción mejor, una oportunidad mejor que probar esta sidra que ha sido elegida la mejor sidra de Canarias en ese segundo concurso de Agro Canarias.
Las manzanas no se pisan como las uvas, ¿no?
Sí, casi sí.
No, no me digas que sí.
No, pero pisarlas como tal, no.
Lo preguntaba en broma y ahora me has dicho y digo, ay, espérate, ¿cómo vas a hacer eso?
Si ves la cara que acaba de poner Roberto,
menudo
Nancy.
Menudos brincos hay que dar para pisar masa.
Saltó más que los enanos de La Palma.
Bueno. Oye, pues lo estamos deseando probar. Mira, nos pregunta Carmen que dónde la pueden encontrar, ¿eh? Que dice...
ahora mismo hay pocos sitios de la espumosa, de la que ganó la mejor sidra de Canarias. Es una sidra que se consume recién degollada, hay que degollar, igual que el champán o el cava, y es casi bajo pedido para que siga manteniendo la frescura. Y después de la otra, la de la medalla de oro, es pedirla en algunos, hay en pocos restaurantes, se consume y están apostando por ella. Y en alimentación también hay una cadena de la isla. Perdónenme que no dé nombre, porque no debo hacerlo.
Bueno, vale. Bueno, pues nada.
Pero bueno, pidiéndola seguro que la encuentran y nos ayudan a que se conozca de qué hay.
Sí. Pues Castro y Magán.
Eso, Castro y Magán, la bodega y la sidra. Recuerden que la mejor sidra de Canarias, la Mirla Sidrera Espumosa Natural, pero también tienen medalla de oro para la variedad gasificada. Nancy, un abrazo muy fuerte para toda la familia y para todo el equipo que trabaja en la bodega y que disfruten mucho de estos días en La Palma también, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, Nancy.
Están invitados todos por La Palma.
Hombre,
ahí vamos a estar.
Vamos de cabeza.
Ahí vamos
no
a estar
dudes.
Con esa programación especial en directo.
Gracias.
Así
gracias.
Que mira, vale. A brindar con esa sidra también. Ya lo sabes, Roberto.
Bueno, como pillé una, vamos. ¿Eh? Empezamos a brindar allí, pero vamos, rápidamente, ¿eh?
¿Te va? Bueno, hombre. No te va a costar nada estar horas y horas ahí acompañando.
Ojo, que mañana hay que estar temprano, ¿eh? Haciendo
pero
el programa
después,
muy temprano, pero bueno. Sí, sí, además sí. Mañana a lo mejor hacemos el programa con enanos y todo, ¿eh? Danzando alrededor.
Pues mira.
¿Qué te parece?
Después te pones
bueno, a ver si encuentro... A ver si encuentro una sidra, un rico vino y te lo traigo.
Hombre, ¿sí? La Palma... Todavía voy yo para allá, amenazo.
Gracias, Isabel.
Un besito.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Gri, la marca de aire acondicionado que ofrece 4 años de garantía en todas sus máquinas y que fabrica todos sus componentes para garantizar la máxima calidad. Pídala a su instalador de confianza.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 19 de julio, melón a 1,19€ y 5 litros de aceite Happy Day a 6,99€. Recuerda, solo hasta el 19 de julio. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿7 años? 7 años.
Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia psicología en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Jorge Bustos te da en Herrera en COPE las claves de lo que pasa.
Y tenemos nuevo campeón de la UFC. Es el mismo matador de siempre, solo que ahora se ha coronado en el peso ligero. Ilia Topuria noqueó a Oliveira. Y estas, por cierto, fueron sus palabras al ver el micrófono azul de nuestro compañero Ángel García en Las Vegas.
¡Vamos, campeón! La COPE siempre presente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González. En la mañana de COPE Canarias, Coaching con Liderazgo, un espacio para tu crecimiento personal y profesional con las estrategias del coaching, la programación neurolingüística y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
¿Qué tal, Andrés Brito? Buenos días.
Hola, Roberto. Encantado de estar aquí.
Mira, oye, ¿qué palabras encontramos aquí? Microhábitos.
Microhábito, ¿qué es bonita?
Sí, esta es bonita, pero ¿para qué sirve? Y qué, bueno, primero, ¿qué es un microhábito?
Un microhábito es hacer cositas pequeñitas que van a tener un gran efecto. Yo lo comparo con esa bola de nieve que está en lo alto de la ladera y que empieza a rodar colina abajo, y cuando llega abajo pues tiene un efecto bastante contundente. Pues esto es igual. ¿Sabes por qué? Porque el cerebro resiste los cambios bruscos. Ya lo hemos visto en otros momentos también en nuestro espacio, ¿no? El cerebro es vago, el cerebro no quiere gastar energía. Sin embargo, sí que está comprobado, y además es algo que podemos ver en nuestra vida cotidiana, que a medida en que vamos incorporando ajustes graduales, nos va a ser mucho más sencillo. Es decir, cambiar nos ayuda a cambiar más rápido, a cambiar mejor, a cambiar de manera más habitual. Y eso es interesante también. ¿Por qué? Pues porque un pequeño hábito hecho con constancia supera a lo grande hecho ocasionalmente.
O sea, un pequeño hábito nos lleva a una gran transformación.
Eso es.
¿Un micro hábito como cuál?
Yo qué sé, leer 5 minutos al día, agradecer antes de dormir, tomarme un gran vaso de agua cuando me despierto, estirarme en la cama o hacer la propia cama, que también estábamos hablando de ese hábito que parece una bobada, pero que se puede convertir en algo muy transformador. Y volvemos a repetir, amigo oyente, lo importante no es el hábito en sí, lo importante es que usted esa cosa pequeñita la haga de manera constante, para que de esa forma sea como esa gotita de agua que va cayendo encima de la roca y que al cabo de millones de años la ha transformado completamente. Pues bien, hay una roca que es la roca de su mente y se va a ir transformando a medida en que usted vaya poniendo en marcha esa gotita cada día, cada minuto que vaya cayendo.
¿Cómo hacer consistente ese micro hábito?
Pues sobre todo asociándolo a rutinas que ya tenemos. Y yo qué sé, te pongo el ejemplo de antes de consultar el móvil voy a respirar 3 veces de manera profunda. A veces se nos olvida respirar, a veces se nos olvida hidratarnos, y no solamente estamos hablando de hábitos de carácter físico, que ya de por sí van a tener un efecto positivo en nuestra salud, sino también de hábitos mentales. El pensar, por ejemplo, un poquito antes de responder. Y es que generalmente sucede, no sé si te pasa a ti, Roberto, a mí sí, y por eso, gracias a mi entrenador como coach, he conseguido gestionarlo, y es que me está hablando la persona y yo no la estoy escuchando, sino que estoy pensando en cómo le voy a responder. Y eso es algo que genera incomunicación o errores en la comunicación, que sería tan fácil de solucionar como preste usted atención a lo que está oyendo y luego tómese unos segundos para organizar su mente y dar una respuesta adecuada. Pues eso también sería un microhábito.
Claro, estoy pensando, fíjate, yo por ejemplo, no sé si es un microhábito, pero yo escribo un correo cuando estoy cabreado, escribo un correo, a lo mejor a la persona, ¿no?, porque tengo que escribir o responder,
sí,
y lo guardo.
Eso.
y a lo mejor al día siguiente cuando llego lo leo de nuevo y decido ya ese día en frío si debo mandarlo o reescribirlo.
Bueno, eso es un microhábito maravilloso.
Eso es un microhábito también.
Pero por supuesto.
Yo tengo uno.
Y aparte de eso, Roberto, es un microhábito que también te estará salvando de muchísimos disgustos.
Muchísimo.
Claro que sí. Además, no debemos olvidar que no somos lo que hacemos de cuando en cuando, sino somos lo que hacemos todos los días. Y aquí la frase maravillosa de Aristóteles, que creo que puede ser la cerecita encima de la tarta del espacio de hoy. El hábito es una segunda naturaleza. Fíjate, qué cosa más bonita. Usted puede ser una persona muy inteligente, pero si no tiene el hábito, por ejemplo, de estudiar un poquito cada día, esa inteligencia probablemente va a quedar convertida en una mediocridad, mientras que otra persona que vaya trabajando como una hormiguita puede que alcance mayores logros que usted siendo un poquito más torpe. Y eso lo veo yo sobre todo en los alumnos con los que estoy tratando todos los días.
En este caso, el hábito sí hace al monje, Andrés Brito.
El hábito creo que conlleva a que ese monje tenga momentos de revelación como cuando está recibiendo la comunicación de Dios. ¿Por qué? Pues porque el hábito también nos abre a la posibilidad de convertirnos en mejores personas y sobre todo en actuar de una manera mucho más servicial a la hora de ponernos en marcha y ayudar a los demás.
¿Le digo un buen microhábito? Pues abra una página web y ponga www.andresbrito.com y esto le va a ayudar muchísimo en su crecimiento personal y además con una sesión gratis para que lo conozca y compruebe.
Bueno, y otro microhábito es escucharnos todas las semanas.
Bueno, sí,
claro que sí.
Sí.
Y usted escucha a Roberto todos los días, que aquí en COPE seguro que ese microhábito también le proporciona mucha satisfacción.
Ese. Gracias, Andrés Brito.
Un abrazo.
COPE Canarias. Estar informado.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor viajando en el tiempo. Tú, usando el aire acondicionado solo cuando es necesario, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
En Herrera, en COPE Canarias, el segundo miércoles de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles, espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas, espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos con nuestro tema del día con Vinter, que por cierto te invita a redescubrir el placer de volar. Para ello tiene 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid. Puedes salir desde Gran Canaria o desde Tenerife, pero si sales de cualquier otra isla, que sepas que las conexiones ya están incluidas en el precio. Y luego ya es volar en modo canario. Hay un aperitivo gourmet que ya viene incluido también en el precio, y esto no lo hacen todas las compañías aéreas. Tampoco te ponen un vinito canario a bordo. También te puedes relajar en las filas de solo 2 asientos con mayor espacio. A ver qué compañía te da esto para tu confort y para que veas tu película o tu serie favorita tan a gustito. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Nuestro tema del día hoy tiene que ver con ese congreso, mejor dicho, esa comparecencia ayer en el congreso, ese debate en torno a los escándalos que salpican al Partido Socialista y al gobierno de Pedro Sánchez. Ayer, además, se llegaba a una nueva fase con ataques más personales por parte del líder de la oposición, que recordaba los negocios de prostitución que tiene o tenía, al parecer, el suegro de Sánchez. Hoy hemos hablado con un diputado del Partido Popular que asistió a esa comparecencia. Para Juan Antonio Rojas, este tipo de ataques personales no son la vía adecuada.
Soy contrario a lo que es el entrar ya en el tema personal. Lo que pasa es que con Pedro Sánchez uno ya tiene que ir un poco más allá, porque hemos visto que al final la frase esa de que a un político se le debe valorar por lo que hace y no por lo que dice, pues con Pedro Sánchez hemos visto que no se puede llevar a cabo ya, porque Pedro Sánchez nos ha dicho tantas cosas que no ha hecho y ha hecho tantas cosas que no nos ha dicho que iba a hacer, pues al final termina uno entrando en lo personal.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Este Herrera en Cope Canarias llega a Herrera en Cope Insular. Toda la información, toda la actualidad y la compañía más cercana. Hoy Marta Patallo tiene doblete. Marta, desde Lanzarote y desde Fuerteventura. Cuéntanos.
Efectivamente, Roberto, hoy nos escuchan en las dos islas y vamos a hablar, entre otros temas, de inteligencia artificial. En este caso, aplicada al sector de los videojuegos. A mí se me ocurren pocas profesiones más guay, excepto la de periodista, también te digo, que ser diseñador de videojuegos.
Sí,
a lo mejor también
en catálogo. Porque te gusta jugar.
A mí me encantan los videojuegos,
gamer.
Lo tengo que reconocer. Soy gamer, tengo un punto gamer, lo que tengo poco tiempo para ser gamer, pero lo tengo, el punto lo tengo. Y claro, en el sector de los videojuegos es uno de los sectores que con mayor anterioridad empezaron a aplicar la inteligencia artificial. Así que vamos a conocer a un diseñador de videojuegos que él mismo lo dice, nosotros vivíamos en el futuro hace 7 años. Claro. Ya estábamos empezando a utilizar lo que ustedes están flipando a día de hoy.
Claro. Oye, Marta, ya los marcianitos han evolucionado, ¿no? Ya no sé.
Es verdad, ahí tienes razón, hombre. Ya no son los juegos que utilizábamos antes. El Tetris.
De matar marcianitos, sí, el come coco, ¿no?
Ese es un clásico.
Bueno, pues nada, oye, interesante el tema de hoy. Vamos a estar pendientes. Marta, Javier Benítez, ¿hay un establecimiento que cierra después de cuánto tiempo?
50 años. Uf. Y siempre vamos a lamentar el cierre de un negocio tradicional, sí, histórico. Estamos hablando de un bar que está relativamente cerca de donde estamos, de aquí en la Avenida de Escaleritas, el bar Koyak. Después de medio siglo, pues tiene que cerrar la actividad. Los responsables dicen que están valorando o bien traspasarlo o bien otro tipo de negocio. Pero ya no vamos a poder comernos los típicos bocadillos del bar Koyak ni tampoco los churros del bar Koyak. Una pena. Y por cierto, sobre la inteligencia artificial también vamos a hablar nosotros. Videojuegos, ¿recuerdas el Space Invader? Ese es un clásico. Ese es uno de mis preferidos.
Son los marcianitos. Esos son los marcianitos.
Sí. Aparte del Pac-Man, que cumplió 45 años, no hace mucho.
A ver, yo decía come cocos el Pac-Man. No, ya se ve
sí,
que tú estás más.
Come cocos, el Pac-Man, es lo mismo.
Déjenme saludar a Lucía Peraza, que también tendrá cosas que decir, ¿verdad, Lucía?
Sí, justo estaba ese primer juego, por ejemplo, yo no lo conozco, estaba pensando.
Ay, ya empezamos a restregarnos esta insultante juventud aquí.
Mira, te cuento los temas
pues
que.
Pues no sabes lo que te perdiste.
Pues mira, pues sí, lo tendré que echar un ojo, a ver. Te cuento los temitas que tenemos para hoy. Vamos a hablar también de inteligencia artificial, pero de cómo afectan en las aulas, cómo están preparados los profesores esto de que los alumnos con un par de minutos y con un par de indicaciones en ChatGPT pues tengan trabajos pues completos para entregar y evaluar. Y también vamos a hablar con algunos profesionales que puede que les afecte esto del ChatGPT, que a lo mejor le sustituya. Vamos a hablar con un diseñador gráfico y también vamos a hablar con una periodista, a ver cómo nosotros
¿cómo
en nuestra profesión, cómo lo aplican y cómo puede ser un riesgo también, que a lo mejor sustituya.
Claro, de repente
tenemos que
una voz que diga que soy yo y no soy yo, por
a
ejemplo.
A lo mejor
¿no?
dentro
de
un par de años no estamos aquí.
Tenemos que explicar tú y yo que no somos robots, que somos
exacto,
nosotros en carne y hueso.
Exacto,
qué
exacto.
cosa, qué cosa. Bueno, en La Palma, hoy, enanos, ayer acróbatas, no para la fiesta, Miguel Ángel San Blas.
Y mañana la Virgen de las Nieves, ayer acróbatas, hoy enanos, mañana el descenso de la Virgen desde el Real Santuario hasta la Encarnación. Pues vamos a hablar mucho de enanos, obviamente. Vamos a estar hablando todo el rato de enanos y vamos a dejar algún detalle importante, por eso les recomiendo que no se lo pierdan, detalles de cómo colocarnos, de cómo situarnos en la calle para ver los enanos, o de circulación, porque por ejemplo va a habilitar el Cabildo de La Palma un tercer carril para que circule el transporte público, guaguas, taxis que puedan circular por ese tercer carril y evitar colas a la entrada de Santa Cruz de La Palma. Pero ahora le explicamos a la gente en el tiempo local, le explicamos cómo colocarse, porque es importante cómo colocarse.
Mira qué rápido hace un carril bus en La Palma, ¿eh? Y en otras islas tienen que esperar no sé cuántos años para eso.
Pues está el presidente Fernando Clavijo aquí, pues debe ser que lo ha gestionado o algo, no sé.
O que ha echado una mano, ¿no?
Que vengan a hacer la metro guagua aquí en Las Palmas.
Venga, todo el mundo levante la mano. ¿Tú no quieres algo, Lucía? ¿Alguna cosita?
Menos mal que no me piden entrar.
Un carril bici.
Menos mal que no me piden entradas para los enanos. Lo del bus vao es más fácil que conseguir una entrada para los enanos.
A mí guárdame una que voy para allá. Gracias, venga, compañeros. Va.